La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Y es una alegría saludarte una vez más. Bienvenido a Biblia Fácil. Hoy tenemos un programa espectacular. Toma tu Biblia, toma lápiz y papel, que hoy vamos a hablar acerca de Pablo y la ley. Muchos confunden sus escritos. Vamos a ver si realmente está en contra de la ley de Dios o a favor de la ley de Dios. ¿Cómo es este asunto? Bienvenido a Biblia Fácil. ¿Cómo estás, Aileen?
Muy bien, Pastor Joel. Un gusto poder saludarlo, saludar a nuestros amigos. Estamos juntos, un programa más aquí en Biblia Fácil, una temporada que está siendo realmente fascinante. Juntos estamos aprendiendo más de la palabra de Dios, así que quédate con nosotros que esto recién está comenzando.
Tenemos un regalo para ti. Se trata del DVD Pablo, el mensajero de la cruz, que puedes solicitarlo ahora mismo.
En este instante, Pastor Joel, amigos, yo lo tengo aquí en mis manos, este hermosísimo DVD titulado Pablo, el mensajero de la cruz. Contiene 15 temas realmente interesantes, presentados, por cierto, también por el Pastor Joel Flores. Así que tú lo puedes ver desde la comodidad de tu casa, estudiar con más detenimiento y a profundidad la palabra de Dios. Así que solicita este DVD si hasta el momento, a lo largo de cada programa, aún no lo hiciste. Bueno, este es el momento para poder solicitarlo, que es totalmente gratis. Es un regalo de nuevo tiempo para ti.
Nuestro WhatsApp está disponible para poder recibir allí tu contacto, que es el +5512-9810-1460, o ingresa a nuestra página estudielabiblia.com. Las personas no gustan de leyes, pero el mundo sin leyes sería un caos. Los padres colocan leyes en la casa no porque quieren complicar la vida de sus hijos, sino porque quieren protegerlos. Las leyes de tránsito son necesarias porque, si no, habría más accidentes. El mundo está regido por leyes. Las leyes, aunque no nos gusten, tienen una función específica y es proteger. Así como cuando un padre le dice no a su hijo, no porque no quiere verlo feliz, sino porque quiere evitar dolor y sufrimiento, Dios también nos dejó su ley. Satanás fue el primero en quebrar la ley de Dios y él tiene un odio contra todos aquellos que guardan la ley de Dios, dice Apocalipsis 12:17. Así que cuando tú levantas tu voz contra la ley de Dios, contra los que guardan los mandamientos de Dios, te estás colocando de parte de aquel que odia la ley, que es Satanás. Hoy vamos a ver ¿qué dice la Biblia respecto de esto? ¿Y qué dijo Pablo sobre la ley de Dios? Oramos. Querido Dios, queremos pedir tu dirección y que tu Santo Espíritu nos guíe en esta lección tan importante. Queremos que hoy podamos comprender la importancia de tu ley en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Estamos listos, amigos, para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Por cierto, ya el tema número 11 en esta temporada aquí en Biblia Fácil. El tema está realmente interesante porque vamos a aclarar varias dudas. Una de ellas, si la ley de Dios continúa vigente en nuestros días, si realmente se trata solo de prohibiciones, en fin. Pastor Joel, queremos saber qué es lo que dice Pablo, inspirado por Dios, precisamente sobre la ley.
Romanos capítulo 7, versículo 7 dice, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y el versículo 12 dice así, de la manera que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero sabemos que la ley es espiritual, dice el versículo 14, mas yo soy carnal, soy vendido al pecado. Pablo es claro al mencionar que el objetivo de la ley es señalar el pecado. Además dice que la ley es santa, justa y buena. Y estas son características y atributos de Dios, porque Dios es santo, justo y bueno. Además dice que el problema no está en la ley, el problema está en el ser humano, porque el ser humano está vendido al pecado. Y de eso Dios nos quiere liberar. El problema está con el hombre, no está con la ley. Infelizmente muchos toman varios textos del apóstol Pablo para argumentar que la ley de Dios ya no es necesaria para los cristianos de hoy. Pero antes yo quiero mostrarte algunas cosas interesantes. ¿Sabes que el término ley en la Biblia tiene varios énfasis al cual nosotros debemos prestar mucha atención. Así como hay otras palabras que tienen un énfasis de acuerdo al contexto, la palabra ley también. Por ejemplo, cuando tú leas la palabra ley en el Nuevo Testamento, ley pueden simbolizar tres cosas. Número uno, los cinco primeros libros de la Biblia eran la Torá, era considerada ley. En segundo lugar, los 10 mandamientos también es considerado ley. Los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo según Éxodo 31:18. Pero también ley se refiere a los ritos ceremoniales. O sea, a todo ese sistema de sacrificios del pueblo que el pueblo de Israel practicaba. Entonces, cuando tú leas la palabra ley, no pienses que se refiere solo a la ley de Dios. Puede referirse al Pentateuco o a la Torá, o a los cinco primeros libros de la Biblia, puede referirse a los 10 mandamientos o puede referirse a la ley ceremonial. Entonces, cuando leas ley, analiza a qué tipo de ley se está refiriendo. Por allí debemos comenzar.
Pastor, cuando hablamos de la ley de Dios, hay un punto que es bastante controversial. En realidad hay varios, pero voy a comenzar con uno. Y es que algunos dicen que si yo guardo al pie de la letra la ley de Dios, obtendré la salvación. Otros dicen que no, que en realidad obtengo la salvación únicamente por la gracia de Dios. Bueno, ahora a la luz de la Biblia, pastor, ¿somos salvos por seguir, por guardar la ley de Dios o por la gracia de Dios?
Probable que la mayoría, por intentar anular la ley de Dios, lo coloquen en el lugar incorrecto, al igual que los judíos. Los judíos pensaban que la ley de Dios era el medio de salvación. Cuando alguien me pregunta, ¿es importante la ley para salvarme? Yo le hago la siguiente pregunta. Si tú robas una vez por semana, ¿te salvas? El otro me dice, no. Bueno, no robarás, dice la Biblia. O sea, te das cuenta de la importancia de la ley de Dios. Pero, ¿cuál es el lugar de la ley? Vamos al libro de Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8 dice así. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Hay dos palabras a tomar en cuenta. Por gracia, para buenas obras. Muchos creen que la salvación del Antiguo Testamento era por la ley y el Nuevo Testamento por la gracia. Como si dos se encontraran en el cielo, uno dijera, yo estoy aquí por guardar la ley, y el otro dice, no, yo estoy aquí solamente por la gracia. Eso no existe. Porque no existen dos métodos de salvación. La salvación siempre fue por fe y gracia desde que Adán y Eva pecaron. Adán y Eva, al ver ese sacrificio que fue ofrecido por Jesús al matar el primer cordero, creían en la gracia de Jesús y tenían fe en un Salvador que iba a venir. Ahí está la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No es que el Antiguo Testamento salvaba por guardar la ley. En el Antiguo Testamento la fe estaba en un sacrificio que todavía no era ofrecido. Por eso tenía un sistema de sacrificios de animales que representaba a Jesús. Su fe estaba en un sacrificio que iba a venir. En el Nuevo Testamento, la fe es en un sacrificio que ya fue realizado porque Cristo ya realizó, por eso no más ofrecemos sacrificios de animales. Entonces, la salvación siempre fue por fe y gracia. No existe un conflicto entre salvación y la ley de Dios. Y no existen dos medios de salvación. No existen dos evangelios. No existe conflicto. El problema es que muchos confunden la causa de la salvación con la evidencia de la salvación. La causa de la salvación es la gracia de Dios. Somos salvos por gracia, nada más que por gracia. Pero la gracia que salva es la gracia que transforma. ¿Y cómo me transforma? Me coloca en armonía con la voluntad de Dios y con su ley. ¿Te das cuenta que no hay conflicto entre gracia y ley? ¿Por qué? Porque la obediencia se torna en un fruto de la fe. Recuerda que la salvación es por gracia y por fe. Y la fe no es simplemente una palabra. Fe es acción, fe es obediencia. Entonces, la obediencia llega a ser la evidencia de que soy salvo por gracia. Por eso Efesios 2 dice, somos salvos por gracia, versículo 10, para buenas obras. La evidencia es la obediencia. Pero la causa de la salvación es la gracia de Dios.
Pastor, otro punto controversial sobre este tema, sobre la ley de Dios, es que muchos dicen que la ley de Dios ya no está vigente, que incluso fue dada para los judíos en la época de Jesús, pero que ya no está vigente. ¿Será que tenemos evidencias bíblicas que nos indican que sí, la ley de Dios aún continúa vigente en nuestros días.
Quiero darte algunas evidencias que la Biblia presenta. Primera evidencia, Dios dio su ley para proteger y para bienestar de la humanidad. El pueblo judío tenía más de 600 leyes, pero solamente una fue escrita por el dedo de Dios según Éxodo 31:18, y es la ley que está en Éxodo 20:1 en adelante. Número 2. Antes de la existencia de los judíos ya se guardaba la ley. Entonces, si tú piensas que la ley fue para el judío, tienes que leer un poquito más, porque la ley no es que aparece en Éxodo. Cuando vamos a Génesis 26:5, dice que Abraham guardó los mandamientos, los estatutos y los preceptos de la ley de Dios. ¿Cómo es que José sabía que adulterar es pecado? Cuando dijo, ¿cómo pecaría contra Dios cuando la mujer de Potifar le dijo, acuéstate conmigo, si es que él no tenía conocimiento de la ley de Dios? ¿Te das cuenta que la ley de Dios aparece antes? Claro, que Dios lo escribió para el pueblo judío porque en esos 430 años de esclavitud habían olvidado ciertos principios. La ley antes del Sinaí estaba escrita ¿dónde? En el corazón, en la mente de los hijos de Dios. Por eso que ellos tenían conciencia de pecado. La Biblia dice que uno conoce el pecado por la ley. ¿Cómo Dios iba a cobrar a Caín por haber matado a Abel si no existiese una ley que diga no matarás? Entonces, la ley es antes de la existencia de los judíos. Número 3. La base de la ley es el amor. ¿Sabes por qué Satanás odia la ley de Dios? Porque es el reflejo del carácter de Dios. Romanos 7:12, el texto que leímos, dice que la ley es santa, justa y buena. Estos son atributos de Dios, porque Dios es santo, justo y bueno. Ahora, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él resumió su ley en el amor, porque la base de la ley es el amor. Entonces, ¿de dónde viene la idea de que la cruz anuló la ley? La cruz es la demostración de amor y más bien confirma la ley de Dios porque la ley es el reflejo del amor de Dios. Te explico así. Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40, le hacen la pregunta a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dice, amarás al Señor con todo tu corazón y el segundo semejante a tu prójimo como a ti mismo. Algunos quedan allí y dicen, ya está, ya no necesitamos más ley porque ahora es amor a Dios y amor al prójimo. Pero se olvidan de leer la parte final. Dice así, de estos dos mandamientos depende la ley. No está diciendo Jesús, el resto no sirve. De esto depende. ¿Sabes qué significa depende? Que los demás continúan vigentes. Pero Jesús resumió la ley en amor. Y claro, porque para ver eso necesitamos ir a Éxodo capítulo 20. Y cuando tú ves que los cuatro primeros mandamientos es nuestro amor a Dios y los seis últimos, nuestro amor al prójimo, te vas a dar cuenta que la ley no es un conjunto de nos. La ley es un principio de vida que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amas a Dios, no tengas otro Dios. ¿Esto puede ser un lado en la cruz? No. Segundo mandamiento, no te harás imágenes. Eso vamos a ver en el próximo programa. Hay una condenación para la creación de imágenes y veneración de imágenes. Vamos a ver tipos de imágenes y todo en el próximo programa. Número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Amas a Dios, no tomes su nombre en vano. No jures en vano. Número 4, acuérdate del sábado para santificarlo. Amas a Dios, respete el día que Dios separó. Número 5, honra a tu padre y a tu madre. ¿Tú crees que honrar al padre y a la madre está bien? Entonces estás guardando la ley de Dios. Sexto mandamiento, no matarás. ¿Tú crees que matar es pecado? Si crees que matar es pecado, eso está en la ley. Entonces, ¿de dónde sale la idea que la ley fue clavada? Porque si la ley sería clavada, entonces no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Hoy, como ya fue clavada, hay que matar, hay que adulterar, hay que hurtar. Eso no está correcto, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver que la ley está basada en el amor a Dios. El problema es que las personas hoy no están viendo que la ley de Dios es un conjunto de principios de vida. Y Dios quiere colocar su ley en nuestro corazón para vivir en armonía con su ley. ¿Por qué razón? Porque eso hace la gracia de Dios. En esto consiste el nuevo pacto. Tú tienes que analizar, anote esos dos textos, Jeremías 31, 31 al 33 y Hebreos 8, 6, dice que el nuevo pacto no anula la ley de Dios. El nuevo pacto coloca la ley de Dios en el corazón de sus hijos. Ahora, fíjate qué interesante. El nuevo pacto no anula la ley de Dios. Coloca, ¿en dónde? En el corazón de sus hijos. Por eso Jesús dijo en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es tu demostración de amor. Es tu demostración de lealtad, de obediencia. Eso es fruto de la fe. Otra razón. Jesús, cuando vino a esta tierra, fue muy claro. Mateo 5, 17 y 18 dice: no penséis que he venido a anular la ley y los profetas. Cuando dice no penséis que vine a anular, sino vine a cumplir. Algunos piensan que Cristo cumplió para que nosotros no cumplamos. No, no, no. Cumplir aquí significa completar o ampliar. Si tú lees Mateo capítulo 5, Jesús, en lugar de anular la ley, amplió la ley. Oísteis que fue dicho: no adulterarás, pero ahora os digo que cuando ustedes codicen a una mujer en su mente, ya adulteraron. ¿Quitó la ley o aumentó la ley? Aquí completar, o aquí la palabra cumplir, significa completar, enseñar a guardar. Hay muchos que dicen: ah, no, es que Jesús guardó la ley por ser judío. Pero un momento. Si Jesús hubiese guardado la ley por ser judío, ¿por qué no guardó todas las tradiciones? ¿Por qué los líderes religiosos odiaban a Jesús? Porque no guardaba todas las tradiciones. Pero aquí había un problema serio. Jesús vino a enseñarnos cómo cumplir su ley. Cuando los judíos volvieron del cautiverio babilónico, ellos entendieron que fue por su desobediencia. Y a partir de allí se aferraron a la ley como medio de salvación. Ese fue el problema del judío. Entonces ellos colocaron tradiciones absurdas encima de la ley de Dios y cometieron el error de ver a la ley como medio de salvación y no como evidencia de la salvación. Por eso es que muchos malinterpretan lo que el apóstol Pablo escribe. El apóstol Pablo no habla contra la ley de Dios, habla contra el legalismo. ¿Qué cosa es el legalismo? Es que los judíos pensaban que la salvación viene por la ley, y la salvación no viene por la ley, la salvación viene por la gracia. Eso es lo que Pablo dice en Colosenses 2, 14, 16, en su carta a los Gálatas, su carta a los Romanos. Pablo dice: nadie es justificado por la ley. Gálatas 2, 16, mírame. Sabiendo que el hombre no es justificado por la ley, sino por la fe. Él no está diciendo que la ley no sirve. Él está diciendo: quien justifica no es la ley, es Cristo. Pero hay algunos que dicen: no es justificado por la ley no sirve. Eso no está diciendo Pablo. Romanos 3, 20, ¿qué cosa dice? Por las obras de la ley, ningún ser humano es justificado. Otra vez, ¿qué cosa está atacando Pablo? El legalismo. O sea, está colocando la ley en su lugar. Quien justifica es Cristo. Aquel que dice: soy justificado por la ley, pues está perdiendo la vida eterna, porque la ley no justifica. La ley no es el medio de salvación. Pablo no está en contra de la ley. Pablo está colocando la ley en su lugar. ¿Cuál es su lugar de la ley? La ley no es la causa de la salvación, sino la evidencia de la salvación. Por eso es que Pablo establece una diferencia entre legalismo y cristianismo. Legalismo es el intento de alcanzar la salvación guardando la ley. Cristianismo es aceptar la gracia de Dios y guardar la ley por medio de la fe. Porque Romanos 3:31 dice: la fe anula la ley. Pablo dice: de ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Eso es lo que dice.
Pastor, definitivamente aclarar nuestras dudas nos ayuda a entender mejor a Dios, mejor lo que Él quiere para cada uno de nosotros.
Así es. Mira, y ¿sabes una cosa? Hoy quiero mostrarte que la ley de Dios, al no tener la función de salvar, tiene una función distinta de revelar la voluntad y el carácter de Dios y demostrarnos cómo debemos vivir. Revela qué cosa es pecado. Pablo dice: yo no conocería el pecado si no fuese por la ley. Ahora, aquí viene lo importante. Y Aileen, mira, para necesitar de un salvador necesitamos reconocer que somos pecadores. Y sin la ley no hay conocimiento de pecado. Y tampoco hay necesidad de un salvador. Por eso es que la ley no tiene la función de salvar, sino de mostrarnos el pecado. Por eso es que Pablo dice: el fin de la ley es Cristo. No porque Cristo puso fin a la ley, sino que la finalidad de la ley es llevarnos a Cristo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, la ley muestra el pecado que nos condena, pero también nos muestra nuestra necesidad de Dios. Entonces, somos salvos por la gracia y vivimos en armonía con la ley. Si la ley nos condena, Cristo nos justifica. Pablo dice: maldito el que está bajo la ley, bajo la condenación de la ley, porque la ley obviamente te condena porque te señala el pecado. ¿Sabes qué? Eclesiastés 12, 13 y 14 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Cuando vamos a Santiago 2, 10 al 12, dice que seremos juzgados por la ley de la libertad. Y como para no tener dudas de qué ley está hablando, Santiago menciona dos mandamientos que están en Éxodo 20. Entonces la Biblia es clara. Somos salvos por gracia, pero en el juicio somos juzgados por obras. Y las obras tienen que ver con obediencia y lealtad a Dios. Guardar la ley no es legalismo. Aferrarse a la ley para salvarse es legalismo. Otra vez, Romanos 3:31, Pablo dice, por la fe anulamos la ley de ninguna manera. Ahora, Satanás está airado contra la ley de Dios. Y una de las cosas que me encanta, por ejemplo, en hacer la voluntad de Dios, Salmos capítulo 40, versículo 8, David mira lo que escribió, Salmos 48, dice así, Señor, dice así, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. O sea, hacer la voluntad de Dios tiene que ver con que Dios coloque su ley donde, en la vida. Salmos capítulo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Porque Dios se refleja, o Dios refleja su carácter en nuestra vida cuando somos obedientes. Ahora, en la Biblia hay una enorme diferencia entre la ley de Dios y las leyes ceremoniales. Fíjate, por eso te dije al comienzo, cuando se habla de ley, tenemos que ver de qué ley está hablando. La ley ceremonial está basada en ritos y ceremonias que representa el sacrificio de Cristo. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, pues esas leyes acabaron. ¿Por qué? Porque allí terminó su función de poder señalar al verdadero sacrificio. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que los judíos insistían que los gentiles sigan guardando las leyes ceremoniales. Eso es lo que Pablo ataca. Pablo dice, no, señores, Cristo ya murió y Cristo clavó la ley. Algunos piensan y confunden que está hablando de la ley de Dios, está hablando de la ley ceremonial. Eso incluso llevó a un concilio. Algunos toman Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén, para decir, en Hechos capítulo 15 se anuló la ley de Dios. Espera un momento. En Hechos capítulo 15 se anula, no se anula, se dice que ya no es necesario la circuncisión. Y hay tres recomendaciones más que dan los apóstoles a los gentiles. Librarse de la fornicación y de la inmoralidad sexual, de no comer sangre. Tú tienes que leer Hechos capítulo 15 para ver si realmente está hablando de la ley de Dios o no. Entonces, el apóstol Pablo, cuando escribe aparentemente en contra de la ley, está hablando o en contra del legalismo o en contra de la ley ceremonial. Te voy a dar algunos textos, por ejemplo. Efesios capítulo 2, versículo 15, dice así. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ojo lo que dice, para crear a sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre haciendo la paz. Aquí el término aboliendo la ley en el griego es katargeo. Esa misma palabra, abolir la ley, se encuentra en Romanos 3:31. Y Romanos 3:31 dice, por la fe abolimos la ley. ¿Cómo es que la misma palabra está en otro texto y en uno dice que se abolió y en otro dice que no se abolió? Es que Pablo está hablando de leyes distintas. La primera ley es la ley ceremonial, que ya se abolió, pero la otra es la ley moral o la ley escrita por el dedo de Dios. ¿Te das cuenta que para Pablo está claro la diferencia de leyes? Entonces, ¿qué cosa abolió en la cruz? Pues la ley ceremonial. Primera Corintios capítulo 7, versículo 19, dice, la circuncisión nada es. Claro, la circuncisión también quedó junto con la ley ceremonial. Por eso es que nunca se colocó dentro de los mandamientos de Dios. Siempre se colocó aparte. Otro texto mal usado es el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 16. Allí dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola y clavándola en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida, bebida, días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y hay personas que dicen, ya ven, aquí Pablo escribió, nadie juzgue en el día, puedo hacer, guardar el día que quiero, nadie juzgue, pero se olvidan de leer el contexto. Aquí dice que eran decretos de ordenanza. ¿Está hablando de la ley de Dios? No, está hablando de la ley ceremonial. Y para que no te equivoques de qué ley está hablando, está diciendo, luna nueva. ¿Qué eran esos? Leyes ceremoniales. Ahora, días de reposo. Los judíos tenían 7 sábados ceremoniales que eran diferentes a los sábados semanales. Y esos 7 sábados ceremoniales tenían que ver con fiestas que ellos celebraban. Entonces, lo que está hablando aquí Pablo, nadie os juzgue en comida o en bebida o en días de reposo, está hablando de las fiestas ceremoniales. Comida, porque algunos tenían días de ayuno específicos. Entonces, no está hablando de la ley de Dios, está hablando de la ley ceremonial. Otro texto que mal entienden, Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y claro, pues tiene razón. ¿Por qué? Porque nadie puede depender de la ley para salvarse. Hay que depender de Cristo. ¿Entiendes? Pablo aquí está atacando, ¿qué cosa? El legalismo. Y Pablo lo que está diciendo es, maldito aquel que depende de las obras de la ley, porque la ley no te justifica, quien te justifica es Cristo. La ley tiene otra función. Otros toman Romanos 6:14, ya no estáis bajo la ley, ahora estáis bajo la gracia. ¿Qué cosa está diciendo Pablo? No estáis más bajo la condenación de la ley, porque ahora somos salvos por la gracia de Dios. Nunca el apóstol Pablo atacó la ley de Dios. Por eso es que a veces parece que habla en contra de la ley y a veces parece a favor de la ley. ¿Cuándo termina todo ese conflicto? Cuando nos damos cuenta de qué ley está hablando. Entonces, cuando tú leas la palabra ley, recuerda, hay tres contextos: los escritos de Moisés, la ley que Dios escribió y la ley ceremonial. ¿Qué ley fue clavada en la cruz? La ley ceremonial. Ahora, yo te voy a llevar a dos textos más. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, dice así. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Mira lo que dice allí capítulo 5, versículo 2. En esto conocemos que amamos a Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Un texto más claro que este no puede haber. ¿Qué tiene que ver el amor con guardar la ley? Ah, es que es la manera como demostramos nuestro amor a Dios. Porque la ley está basada en el amor. Por eso es que Satanás odia la ley de Dios. Porque la ley es el reflejo del carácter de Dios. Y cuando las personas piden a Dios gracia para guardar su ley, están pidiendo reflejar el carácter de Dios. Por eso Apocalipsis 12:17 dice que el diablo está enfurecido contra todos los que guardan los mandamientos de Dios. Nunca te pongas de parte de Satanás, ponte de parte de la palabra de Dios. Y hoy Dios quiere colocar su ley en tu corazón. Y si tú estás dispuesto a ser fiel y obediente, olvidando las tradiciones humanas y los argumentos humanos, fundamentando tu fe en la palabra de Dios, acepta y dile al Señor, Señor, ayúdame, coloca tu ley en mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero ser fiel. Yo quiero amarte como tú quieres. ¿Tú estás dispuesto a hacer eso? Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque en tu palabra encontramos de manera clara lo que dice al respecto de tu ley. Coloca tu ley en nuestro corazón. Queremos servirte de todo corazón. Queremos hacer tu voluntad. No permitas que nos pongamos de parte de Satanás, que odia tu ley y a todos los que guardan tu ley. Nosotros queremos seguir tus pisadas y queremos que el reflejo de tu carácter, que es tu ley, pueda reflejarse en nuestra vida. Ayúdanos a ser obedientes, porque la obediencia es el fruto de la fe. Gracias porque por tu gracia somos salvos y también gracias porque tu gracia nos torna obedientes y nos coloca en armonía con tu voluntad. Acepta nuestra entrega. Ayúdanos a comprender y aceptar esta verdad en el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, realmente deseando seguir la ley de Dios y reflejar su amor en nuestras propias vidas, es así como llegamos al final de nuestro programa. Pastor Joel.
Un grande abrazo para ti. Gracias por estar en sintonía. Busco una iglesia adventista el séptimo día. Vamos a continuar aprendiendo sobre el plan de Dios para nuestra vida. Un grande abrazo. Nos encontramos en el próximo programa aquí en Biblia Fácil.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.